The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing my mind.
Puede que nos estés escuchando ahora mismo desde tu puesto de trabajo. Si es así, ¿crees que te puede sustituir un robot? ¿Crees que existe el riesgo de que las máquinas acaben ocupando tu puesto de trabajo? Según un estudio de la OCDE, el 22% de los trabajadores ocupa un puesto de trabajo con alto riesgo de automatización. Da vértigo. De hecho, España está entre los países con mayor riesgo, después de otros como Grecia, Eslovenia o Eslovaquia. Inma Martínez es una pionera tecnológica y científica que asesora, entre otros, al gobierno británico y al Parlamento Europeo en materia tecnológica. De hecho, según la revista Time, uno de los mayores talentos del mundo en comportamiento humano digital y autora del libro La Quinta Revolución Industrial. Inma, buenas noches. Qué lujo tenerte con nosotros en la noche de COPE. ¿Qué tal? Bienvenida.
Un placer de estar con vosotros y con vuestros oyentes.
¿Qué hace una mujer como tú tan lejos de su madre patria? Cuéntanos.
Bueno, pues hago lo que hemos hecho muchos de los científicos españoles, ¿no? Que no nos hemos quedado contentos con trabajar en España, sino que hemos ido a donde teníamos que ir, ¿no? Y nos hemos labrado el porvenir, pues, en otros países.
¿Qué mensaje tenemos que lanzarle ahora mismo a los oyentes? ¿Deben estar preocupados respecto a su relación con su trabajo, su formación? El mercado laboral está cambiando, tendemos ya a la robotización. ¿Vienen los robots a ayudarnos? ¿Vienen a sustituirnos? ¿Qué relación debemos tener con ellos?
Mira, los robots vienen a ayudarnos. Es como las calculadoras, ¿vale? Hace muchos años la gente hacía números en sus cabezas y los hacía con un lápiz en unas reglitas ahí en un cuaderno, hasta que llegó a las megacalculadoras, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene que empezar a aprender es que esas tareas que son tedias, que son realmente no hechas para que un ser humano use su cerebro, eso lo va a hacer una máquina. Pero los humanos, esa capacidad que tenemos de tener sentido común, creatividad, saber realmente intuir qué es lo que está pasando, eso las máquinas no pueden con nosotros. Y eso es lo que vamos a realizar en el futuro, que la gente sea más creativa y que la gente desarrolle pues sentido común, tener sentido de las cosas, porque lo que es computacional lo va a hacer una máquina.
Inma, ¿eso es innato al ser humano o tiene que entrenarlo y trabajarlo?
No, eso es innato, porque una de las cosas que yo hablo en mi libro es que todo el mundo tiene neotenia, es decir, la capacidad de ser curioso y de ser creativo. Eso es lo que nos ha hecho seres humanos, la neotenia, el decir qué hay detrás de esa montaña, voy a ir a través del mar, por qué funciona esto así. Eso es lo que el ser humano le sacó de la jungla, lo que dicen los antropólogos.
Esta robotización abrirá nuevas posibilidades de trabajo para el ser humano. ¿Dónde tenemos que poner la mirada, Inma?
La mirada la tenemos que poner en ser creativos. Es decir, cuando uno trabaja en una gran empresa o en una pequeña, uno tiene siempre que resolver problemas que nunca son fáciles de resolver. Es decir, uno tiene que estar todo el día pensando, oye, ¿y si esto fuera así? ¿Y si esto fuera allá? Y los problemas del futuro se van a crear a través de creatividad. Porque el resto de la computación, eso lo va a hacer una máquina, que eso es lo aburrido, pero por eso lo va a hacer la máquina. Pero el tener imaginación, el saber qué le pasa a un cliente, el saber por qué estamos vendiendo más o menos, eso es creatividad.
En tu libro haces un recorrido por el espacio en todas sus dimensiones tecnológicas. Inma, ¿sería posible ver un pueblo habitado en la Luna, por ejemplo? ¿Cómo sería ese pueblo?
Bueno, ese pueblo se llama el Pueblo Lunar. Ya existe.
¡Anda!
Está en los planes de la agencia europea. Se llama el Pueblo Lunar, The Moon Village, y lo vamos a montar de aquí a 5 años. De hecho, la Agencia Espacial Europea, esta es su creación, no es de la NASA, o sea, es nuestro, y es un asentamiento lunar para científicos que van a vivir permanentemente en la Luna, es decir, vamos a tener una presencia humana permanente, es un pueblo. Y lo que nos vamos a buscar la vida es qué tipo de energía podemos crear en la Luna. Es decir, lo que la necesita la humanidad es fuentes de energía nuevas, experimentos que se hagan en baja gravedad, y va a ser un pueblo con, bueno, lo que tenemos en mente es como de primero 4 personas y en 10 años pues 40.
Qué interesante. Bueno, entonces podemos esperar que esa evolución tecnológica y social nos lleve incluso a vivir fuera de la Tierra, como te estamos escuchando. ¿Se habla ya de plazos?
Sí, los plazos son 2025, el primer equipo de, incluyendo mujeres, porque la NASA está estática de que va a poner una mujer en la Luna. Entonces, hombres y mujeres en la Luna de aquí al 2025 y del 2000 al 2030, pues ya un asentamiento verdadero con científicos basados allí permanentemente. Y de hecho, España es un líder en ciertos aspectos de esta misión. O sea, ahí tienes, por ejemplo, en noviembre KEOPS lanzamos ese satélite con misión control desde España. O sea, España es una potencia en el espacio.
Bien, vamos a sacar músculo, bien, bien. ¿Tú te ves yendo a la Luna, Inma?
No, es un horror. El ir en un cohete de esos es un estruendo, presión sobre tu cuerpo, radiación, hace un frío que te mueres en la Luna. Yo no me veo de astronauta. Yo estoy feliz siendo científico aquí en la Tierra.
Bueno, antes de despedirme de Inma Martínez, como la hemos presentado, es pionera tecnológica y científica, es española, reside en Inglaterra. Quería preguntarte sobre cómo estás viviendo precisamente la salida del Reino Unido de Europa. ¿Te afecta de alguna manera en tu día a día, en tu trabajo, en tu relación, por ejemplo, con tu familia que está en España, en tus viajes?
Bueno, me afecta emocionalmente, porque cuando yo llegué a Inglaterra en el año 94 era el boom de los europeos lanzándonos a este mercado, ¿no? Que se abrió y se completamente se internacionalizó, ¿no? Entonces esto era jauja, era como, esto es fantástico, Inglaterra es súper internacional. Y ahora vivimos unos días en los que es todo como muy centralista, no sabemos qué va a pasar económicamente, el Banco de Inglaterra todavía no se ha decantado por cómo van a subir o bajar los intereses. Yo de momento, pues como llevo tantísimos años aquí, pues sé que puedo quedarme a trabajar. Lo que pasa es que emocionalmente estoy muy triste porque no era el fin que yo le veía a este país. O sea, el salirse del mercado único ha sido un bombazo para muchos de nosotros que hemos venido aquí a labrar futuros, a crear empleo, a crear, bueno, Producto Interior Bruto para este país, y ahora les vemos como muy catetos, o sea... No hay otra manera de llamarlo.
Y el entorno en el que tú te mueves también lo está viviendo con esa tristeza y ese desazón, sí. La salida de Europa.
Pues sí, porque miren, las universidades están perdiendo muchos catedráticos, muchos estudiantes. O sea, el tema de las visas es peliagudo. Muchas universidades como Oxford, Cambridge no pueden mantener a profesores que habían llegado a otros países. O sea, hay un lío tremendo de cómo se va a retener el capital humano de gran valor por culpa de que aquí no se va a poder quedar sin una visa.
Bueno, pues Inma, ha sido un auténtico placer. La próxima vez que hablemos contigo será en otras circunstancias, porque el Reino Unido se nos ha marchado de Europa, pero nos ha encantado imaginarnos ese futuro tan cercano, robotizado contigo, y también el tono tranquilizador que nos das. La creatividad está en nosotros, solo hay que encontrar cómo la podemos explotar para reinventarnos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches a vosotros.
Este avance tecnológico y social abre nuevas posibilidades a todos los que ostentamos un puesto de trabajo. Así que vamos a calmar los ánimos, vamos a ser sensato, vamos a mirar qué es lo que podemos hacer con esa transformación. No sabemos si directamente ya nos va a afectar a nosotros, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Aquellos que están en estos momentos formándose dicen que muchos de los puestos de trabajo que ocuparán de aquí a unos años ni siquiera se han inventado. Entonces, ¿cómo debe ser su formación? Nos acompaña con nosotros hasta ahora de la madrugada Juan Merodio. Él es experto en marketing y transformación digital. Juan, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, volvemos a hablar. ¿Estos empleos del futuro son los que se estudian actualmente en las carreras universitarias, no? Cuéntanos.
Pues lamentablemente no. Es decir, de hecho, gran parte, yo creo, de los puestos del futuro, y hablamos un futuro a 5 o 10 años, a día de hoy todavía no están inventados ni se sabe bien cuáles van a ser, ¿no? Entonces, creo que deberíamos apostar más por formar y hacia sobre todo a poder pensar, ¿no? Y como decía vuestra compañera, a ser creativos, que es algo que al final los robots ahí no nos pueden superar todavía.
O sea, que estamos formando futuros parados. Es tristísimo esa visión.
Es tristísimo, es decir eso, que a día de hoy estamos formando futuros parados, porque además seguimos con un formato educativo muy similar al que teníamos hace 15, 20 años, ¿no? Donde pues hay un profesor y hay unos alumnos que se sientan alrededor del profesor para estudiar una materia o un contenido que a día de hoy no va a ser relevante.
¿Qué trabajos desaparecerán en el futuro y cuáles serán esos nuevos oficios?
Pues realmente todos aquellos trabajos que sean fáciles de automatizar. Podemos hablar de trabajos como pueden ser dependientes, camareros, cajeros, incluso, por ejemplo, diseñadores de páginas web o incluso creadores de contenidos, donde ya estamos viendo herramientas que son capaces de generar ese contenido usando sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y luego, cuando hablamos de creación de nuevos puestos de trabajo, al final hay algunos que además son súper curiosos y que a día de hoy pues nos pueden sonar a ciencia ficción, ¿no? Como, por ejemplo, creador de viajes en realidad aumentada, donde, por ejemplo, se está viendo una ligera tendencia a no viajar tanto. Imagínate que te crean un viaje que puedes sentir y vivirlo desde tu casa como si estuvieses en el destino.
Bueno, es maravilloso, ¿no? Y sobre todo para aquellos que tengan problemas o disponibilidad para viajar, sea por falta de tiempo, por falta de dinero, es una manera también de democratizar los viajes. En el futuro, Juan, en nuestra jornada laboral estará dedicada a una sola empresa, trabajaremos para varias. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que vamos a trabajar para varias empresas. De hecho, esto es algo que ya se está viendo. Hay cada vez más personas que trabajan para varias empresas. Obviamente, no 8 horas al día para cada empresa, pero sí definiendo roles, ¿no? Porque las empresas cada vez tienen necesidades concretas. Es decir, a lo mejor un puesto de trabajo necesitamos 10 horas a la semana de ese perfil. Entonces, ese perfil puede estar ofreciendo sus servicios a distintas empresas. Yo creo que es algo que poco a poco vamos a tener que ir interiorizando y que va a ser una realidad en menos de 10 años.
Cambia la manera de formar a nuestros jóvenes estudiantes, pero también deben reciclarse los profesores.
Sí, al final los profesores y cualquier profesional, ¿no? Yo creo que esto que de la concepción que teníamos de yo estudio una carrera, hago un máster y esto me vale ya para prácticamente toda mi carrera profesional, es algo que ha quedado en el pasado, ¿no? A día de hoy yo siempre lo que intento transmitir es una costumbre que hago desde hace muchos años, que es dedicar mínimo 25 minutos al día a formarte. 25 minutos al día lo podemos sacar cualquiera, en cualquier momento del día. Y si no, tenemos un problema. Imagínate que dices, 25 minutos me formo con vídeos en YouTube, leyendo libros, escuchando podcasts. Al final, es la mejor manera de generar un formato de microlearning y de educación sostenible.
Desde luego, nunca hemos tenido tan cerca la educación. Muchísimas gracias, Juan, por estar en la noche de COPE.
A vosotros, un placer.
Juan Merodio es experto en marketing y transformación digital y junto a él y junto también a Inma Martínez queríamos acercarte ese futuro inmediato que se está dibujando y que, como decíamos al principio, pasa también por la robotización.